Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 7 minutos, las 11 y 7 en Canarias. Eso sigue igual. Muchas cosas cambian. Lo del horario, de momento, no. Una hora menos allí es. Díaz Rovira, María, ¿cómo estás? Buenos días.
Rodríguez, Celia, muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Yo
muy
estoy,
buenos días a todos.
Estoy bien, estoy bien. Parece que estamos en un jardín zen, ¿eh? ¿A qué os huele, chicos? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, ¿no?
Sí, sí,
huele,
sí,
huele,
muy bien.
Sí, sí.
Huele bien, ¿no?
Perfumo al estudio.
Vale,
pero
que me he venido arriba con el ambientador.
Te has venido arriba, que no hay quien pare.
Que tienes que contar todo, de
que
verdad,
no hay quien pare. Pero da gusto, a mí me gusta. Sí, la verdad sí, sí, que sí. Los aromas siempre
mejor que huela
estimulan.
Bien a que no huela sí. Mal.
Que no huela a humanidad.
Por
como
ejemplo.
Se suele decir, ¿no? Cuando entras y dices, ¿a qué huele a humanidad? Qué despectivo, ¿no? Porque al final, hombre, todos somos hombres.
Bueno,
¿no?
Hay humanos humanidad. Y humanos. Sí.
También es verdad, ¿eh? Bueno. Humanos y humanos. Los hay muy aseados y otros más descuidados.
Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Pues claro. Por supuesto. Que Luz Robles al control. Estamos un poquito tristes hoy, ¿eh,
sí,
María? Sobre todo tú, porque sé que eras muy fan de
Nos hemos
de
despedido
chiquito.
De un gran humano. Creo que será el primer pecador al que le dejen entrar al cielo.
Ah, pues sí.
Ah, que sí.
Pecador Fistros de la Pradera.
Hombre.
Mira, te podía hacer menos o más gracia, pero marcó. Marcó un antes y un después en el humor. Yo no sé si llegaron a registrar Fistro en la RAE como palabra.
Sería
con...
genial, ¿no?
Sí.
Me suena, ¿eh? Algo de esto, no lo sé. Lo estoy diciendo así porque sí, pero me dice que Luque quiere suponer un...
Sí, vamos a hacer un homenaje.
Un chiste, pero no sea muy largo, ¿eh? No, que parece esto entonces
no, no,
si no...
no, no.
Venga, va.
Le dice el niño físicamente, moralmente, diplomáticamente a la madre, mamar. Es verdad que nosotros descendemos del mono mamar. Y dice la madre, muchacho, yo que te hijo mío, tu padre nunca quiso presentarme a tu familia.
Era un crack, sobre todo por cómo lo contaba, ¿no? Toda esa parafernalia, que a lo mejor el chiste luego en sí, bueno, algunos tienen gracia y otros no tanto, pero era toda la importancia que le daba, ¿no? Pero ¿cómo lo vestía?
La puesta en escena es muy importante, llenar
genial.
El escenario.
Claro
y con
sí.
Muy poco se puede llenar un escenario. Nos lo van a contar además nuestros invitados. Luis Enrique Montero Peláez, muy buenos días.
Buenos días.
Y María José Martínez Palazón, muy buenos días.
Buenos días.
Escritor de esta obra que ha dado forma a esta historia de Óscar Quiere Ser Una Cigala. Y actriz.
Muy kafkiano, ¿no? Óscar Quiere Ser Una Cigala.
Mucho, mucho.
Gregorio Samsa era un... Bueno, ¿qué? ¿Era un escarabajo o una cucaracha?
Bueno, Kafka no dijo nunca ni que
fuese no, ningún nunca animal. Lo dijo. Cada uno piensa una cosa. Yo siempre lo vi como escarabajo, pero nunca dice si cucaracha, escarabajo, era un
claro,
bicho.
Claro.
En cualquier caso. Bien, luego hablamos de Óscar Quiere Ser Una Cigala, un tema que está en la palestra, ¿no? Y se habla mucho, pues, de las identidades sexuales, la tolerancia, el rechazo, la familia. Bien, comedia negra.
Comedia negra.
Uh-huh. Vale.
En estos momentos.
¿Qué tal el jefe?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Porque está el delante, ¿no?
No. Es muy generoso, a veces...
¿Saca el látigo?
Sí.
Es necesario, ¿no?
Sí, pero bueno.
Hala, ahí está.
Hay que saber llevarlo. Aquí.
Vale,
gracias.
Gracias, entre interrogantes. Luego hablamos de ello. Oye, María, te has imbuido en el mundo Bucay. Jorge Bucay,
con esos cuentos clásicos para conocerte mejor, reinventar los cuentos clásicos que bien pueden ser leídos por adultos y que nos va a dar pues muchas enseñanzas, desde El Patito Feo, La Cenicienta. Vamos a hablar con Jorge Bucay, que ha editado este libro con Espasa. Pero antes hablaremos de literatura y lo haremos con un libro fantástico. Me ha encantado la lectura de Eso no estaba en mi libro de literatura, editado por Almuzara y escrito por Lorenzo Gallardo.
Pues sí, tenemos, de todas maneras, Jorge Bucay, lo que te iba a decir, uh-huh. Tiene muchos detractores.
Bueno,
y hoy hablaremos
claro.
con él. Claro, con el tema de lo de la autoayuda y estos libros, hombre, él fue un poquito pionero. Otra cosa es que te etiqueten, ¿no?, como eso de autoayuda. Yo leí hace mucho tiempo esto de Cartas para Claudia, creo que se llamaban Cartas para Claudia, y estaba muy bien, porque fíjate, me quedó a mí grabado, quizá porque tengo ese punto de neurosis también, importante, lo reconozco, ¿no?, como otros humanos. Y decía, un neurótico no es otra cosa que ese que va haciendo un camino y se va poniendo trampas a sí mismo, ¿no? Es cierto, muchas veces solemos hacernos eso y echamos balones fuera. No, es que me han hecho, es que tal. Entonces es bonito por la parte de conocerse a uno mismo y creo que esos cuentos van por ahí. Aunque los cuentos clásicos, tengo que decir que nada son los que nos contó el amigo Disney, ¿eh? Los cuentos clásicos clásicos eran bastante más heavy, eran bastante más gores, ¿no? Y oye, Blancanieves, los enanitos, pues a saber, era otra historia. Y ya si hablamos de la Bella Durmiente, pues ¿por qué dormía? Ah, bueno, bien, pero Walt Disney no... Mira, además ayer estuve hablando de Walt Disney, no es santo de mi devoción. Era un poco chivato, y no me hace gracia.
Vale. Hay que entender al autor y escritor de esos textos y saber por qué han escrito esa historia. Eso lo refleja muy bien Lorenzo Gallardo en el libro,
es
Historia
verdad.
De la Literatura.
Eso no está en mi libro de literatura, como está diciendo María, y nos habla de, bueno, cantidad...
De todos.
Es que están todos, verdaderamente. Mira, justo he abierto... Dilo, ¿por dónde he abierto?
Marqués de Sade.
Anda, ¿ves? Anda. Que estamos esta mañana.
Estamos
esta mañana. Pues muy injustamente tratado el Marqués de Sade. También vamos a hablar de ellos, ¿eh? Muy injustamente tratado. Y también ahora, como está la gente tan loca con esto del Grey, ¿no? Y las sombras y tal. Hombre, ábrete a Boccaccio, ábrete a Sade, sí, y sí, bastante sí, sí, mejor sí, escrito totalmente. Que todas estas historias, ¿no? Mm. Bien. María, ¿qué más?
¿Conocéis a mujeres científicas, aparte de Marie Curie? No me sorprende que no las... No me sorprende, porque como eran mujeres, pues no han pasado a la historia. Se va a encargar de pasarlas a la historia Sergio Herril, que ha escrito este libro de la ciencia oculta, publicado por la Fundación Doctor Antonio Esteve, y hace un repaso a todas las mujeres que fueron científicas y que por el hecho de ser mujeres, pues no fueron conocidas ni antes, pero ahora sí que las vamos a sacar a la luz, Elia.
Bueno, sueldos inferiores a los de cualquier hombre... desprestigiadas totalmente, a muchas de ellas se les decía, bueno, te dejamos entrar a la universidad, pero estate ahí en aquel rincón y no des mucha guerra. Y muchas de ellas estuvieron trabajando años y años, pero sin cobrar un duro. Y se lo voy a comentar al autor, María, están las fotos de ella, coincide además que eran guapísimas todas. Entonces, si eres guapa y lista...
Ya vamos, una bomba.
De culo... Contra el viento y cuesta abajo. O sea, bueno, contra el viento no, a favor del viento y cuesta abajo. O sea, sí. Las tienes todas contigo, ¿no? Eran muy guapas la mayoría de ellas. Otras ahí, pero mira, Hedy Lamarr. Esta la conocemos más pues por películas, ¿no? Sí. De Hollywood y Sansón, hacía de Dalila, ella, guapísima, ¿verdad? Bueno, pues la tecnología Bluetooth que usamos hoy día se la debemos a ella. Anda, luego hablamos de ello. María, venga.
Bueno, si el Marqués de Sade se fuese a París... Vamos a comenzar el repaso de las noticias con una noticia que he encontrado en La Razón, donde leemos que París ya tiene su primer restaurante nudista. Los franceses tienen fama de ser bastante tolerantes con el tema de la desnudez, porque más de 2,6 millones han convertido el nudismo en un hábito regular. Y ahora ya cuentan con ese primer restaurante donde pueden comer o cenar sin ropa. Llegan, se quitan la ropa, la cuelgan y ¡ala!, a comer. Lo que es curioso, paradojas de la vida, Elia.
¡Al ataque!
¡Al ataque!
Tengo una experiencia. Tengo historia personal,
espera,
luego os la cuento.
Porque lo más curioso de todo es que el restaurante presenta una cortina opaca que cubre todo el ventanal.
Para que desde fuera no vean.
Claro, hombre, y también. Desde dentro tampoco. Hombre, pero ya que te desnudas con todas las
consecuencias. Siempre en escaparate, ¿no? Que te vean desde
consecuencias,
fuera.
Consecuencias, ¿no?
Habría más gente fuera que dentro.
Claro. Desde luego. Desde
diciendo,
luego.
Mira aquel, el de la cigala. El del entrecot. No, hombre, no. Eso no puede
puedes
ser.
Puedes poner una cinta en el cristal.
A ver, yo sé que entre los oyentes seguramente haya gente nudista. Yo he estado en un camping nudista. Fui a acompañar a una amiga mía que hizo un reportaje para
Gracias
El Mundo.
Gracias por el contador de tiempo.
No, pero estos son los epílogos míos. Os pasáis conmigo. Voy a pedir una baja, pero por depresión. Me tenéis harta. Bueno, entonces, había el camping que estaba en Torre del Mar, que, por cierto, el director del camping había sido el cura del pueblo. Colgó hábitos y dijo, voy a hacer esto. Hola. Sí, historia de rocambolesca donde las haya. Y había que comer en aquel momento. Yo dije, yo te acompaño, pero yo no me voy a desnudar a mi amiga. Y las dos estábamos allí, rodeadas de gente en pelota. Y digo, bueno, pues ya está. Y en el momento de comer, a mí me pareció personalmente desagradable. No por nada, porque estás allí comiendo y de repente se acercaba uno a saludar, ¿no? ¡Hombre, qué tal! Y aquí como hasta altura tenías al colega y decías, no, ya no me está apeteciendo. Es que no.
Y las miguitas y esas cosas.
Sí, era... Claro. No terminé yo de...
Se te cae un poco de salsa.
Ay,
y no...
Dios.
Si la limpia del pantalón, pero si se te cae...
¡Deja ya! que no es horario.
No sé dónde vamos a
que
llegar.
Que me va a buscar la ruina. Esto es el tómate programa de Ayanta por la noche.
¿Cómo ya dice? ¿Cómo dice?
Tómate un Coca-Cola. ¡No quiero, papá!
Un Coca-Cola. Un Coca-Cola.
Bueno, el restaurante para quienes quieran ir y estén en París. Au Naturel.
O claro. Naturel.
Se llama, vale. Sí.
A ver si vamos,
venga, y tras una cena nudista, entran en escena, atentos, los acariciadores profesionales. Por el módico precio de 80 euros puedes pasarte una hora recibiendo caricias y abrazos de un profesional, porque sí, se puede ser profesional de dar abrazos.
¿Estudian esto?
Algunos de ellos llegan a trabajar 20 horas a la semana, pudiendo facturar hasta 1.600 euros cada 7 días. O sea, que no es ninguna tontería, hay mucha gente necesitada de abrazos. ¿Necesitáis un abrazo?
¡Qué barbaridad!
Lo damos gratis aquí, ¿eh?
Solo, sí.
Aquí sí. Aquí ha pasado,
gratis,
¿eh?
Cualquier cosa.
Cuando un entrevistado me dice algo así, que me levanto y le doy un abrazo, porque digo, sí, esto hay que cargar pilas. ¿Y se estudia esto del abrazado profesional?
Sí, te enseñan a dar el abrazo para que parezca que acoges más a...
Qué bonito. Estamos faltos cliente. De abrazos. Huérfanos de los otros. ¿Vamos a comer cigalas?
Venga, vamos a comer cigalas. Dame amor.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¡Quieto!
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Seguro que ya has oído hablar de Repsol Autogás en la cafetería o a tu vecino, pero te preguntarás qué ventajas tiene un coche de autogás. Pues entre otras, que puedes disfrutar de hasta 1.200 kilómetros de autonomía y repostar igual que siempre, ya que Repsol cuenta con una amplia red de repostaje a nivel nacional. Descubre más en autogás.repsol.es y muévete con Repsol Autogás.
Papá, mamá, quiero ser una cigala.
Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni.
Oye, qué buena canción habéis elegido, ¿eh? Además que siempre es inspirador, ¿no? Una canción italiana.
Sí.
Y de aquella época está muy bien. Bueno, a ver, voy a empezar con María José Palazón. Ahora vamos con el director y el autor. Bueno, el autor es Alberto Sabina, ¿no?
El director es Alberto Sabina.
Y el autor eres tú, evidentemente.
Sí.
Doble moral, intolerancia, tolerancia. ¿Qué es Óscar quiere ser una cigala? Aparte de una oda a la transformación de Kafka.
Pues Óscar quiere ser una cigala es una reflexión sobre la vida. O sea, aquí se plantea un tema muy, muy latente ahora, que también... A mí hay una cosa que me da mucha rabia, es cuando la gente te pregunta, oye, ¿de qué va? ¿No? Y le cuentas un poquito, te dice, joder, qué pesados con el lo tema. Y digo, mira, ¿no? cuando una persona tiene la necesidad de contar eso, es porque no se entiende. Claro. Cuando algo se entiende, tú no tienes la necesidad de aclarar. Cuando algo no se entiende y no te deja vivir, necesitas aclararlo. Y si soy pesada, pues mira, lo siento, tienes dos opciones, o venir a verla o que te la cuenten.
Oye, pues chimpún, pues ante sí. Eso no puedo decir más. Y es que es verdad. Luis Enrique, ¿cómo comienza a forjarse esta historia, a crearse en tu cabeza?
Pues,
¿en tu cabeza o en tu estómago? Porque entiendo
en
que
estómago,
es mucho de...
Es más de estómago, ¿no? sí. Pues mira, me ha gustado mucho que hayáis hablado antes de los cuentos, de toda la transformación que ha hecho Disney, porque realmente yo empecé a escribir esta historia en clase de dramaturgia, porque nos dieron, bueno, mitos griegos y nos dijeron, vamos a jugar con ellos.
Anda.
Y bueno, al final los mitos tienen esta cosa cruel y esperanzadora a la vez, ¿no? Esta cosa que mezcla todo de, bueno, mira, te mato, pero es porque soy un dios y puedo hacerlo, pero es que al siguiente le voy a envolver en seda, pero al siguiente me lo como.
Es verdad.
Claro, claro, entonces... Pues
empezado... Bueno, y Zeus para eso era un fenómeno, Zeus, claro, bueno, imagínate, claro, con sus metamorfosis, nunca mejor dicho, ahora venga, ahora soy un tal, ahora soy un...
Exacto.
Imagínate.
Y bueno, pues me empecé a basar sobre todo en el mito de Procne y Filomela,
¿sí?
Que bueno, que hay una cosa de venganzas familiares, de hijos entre medias, etcétera. Pero bueno, también cogí muchísimos otros mitos que me interesaban en cuanto a cómo una familia puede llegar a destruir a sus hijos de muchas formas diferentes, simplemente con su comportamiento, por sus decisiones, como Medea, por ejemplo.
Sí.
O... también cogí pues toda la historia que también hay desde la antigua Grecia en cuanto a la disforia de género, es decir, a las personas transgénero, ya simplemente uno de los grandes...
Bueno, Hermafrodita, ¿no?
Claro, por ejemplo, Hermafrodita es el hijo de Hermes y Afrodita, sí, que era hermoso y que estaba bañándose un día en un lago y llegó una ninfa y dijo, ¡pa' mí! Y los dioses dijeron, ¡pues pa' ti! Y les fundieron en dos, mitad hombre, mitad mujer. Y también, por ejemplo, Tiresias, uno de los adivinos más famosos de toda la mitología griega, que los dioses transformaron en hombre y en mujer en distintas ocasiones a lo largo de su vida. Entonces, los dioses estaban cabreados con él porque decía que sabía el secreto femenino y el secreto masculino. Y bueno, pues basándome en todo eso y
qué
en
bueno,
miles de millones de historias reales, personales, no personales, yendo a hablar con gente, con especialistas, con psicólogos y etcétera, pues dije, vamos a hacer una cosa muy graciosa.
Hay un pozo
y muy
también
negra.
Importante, porque la mitología es cierto que siempre es interesante y nos da esas moralejas que hoy en día no nos gustan. Huimos de la moraleja, es como a decir tú a mí lo que toca hacer, ¿no? Claro. Y la moraleja es importantísima.
Pero es por eso. ¿Por
claro.
¿Por qué me lo vas a decir?
Porque vamos de sobraos ya. Exacto. Y a mí nadie me va a dar clase porque yo soy mejor que nadie. ¿Qué es eso de que haya gente más lista que yo? No. Yo
exacto,
estoy por encima de todos. Pero hay un pozo de psicología en esto. O sea, te documentaste.
Sí,
sobre...
sí, sí. Mucho.
A ver, cuéntame.
Pues yo quería hacer una cosa. A mí, no sé, me encanta el teatro absurdo, me encanta el teatro existencialista y me encanta el surrealismo. Entonces
muy
dije...
Bien.
Y además muchas veces para llegar hace falta dejarse. No, más que... No, es mi opinión, o sea,
no estoy
desprestigiando para nada el resto de teatro que se hace, pero muchas veces yo creo, a mí me llegan mucho más las historias a las que yo como espectador encuentro que conecta conmigo antes que desde el escenario se me esté diciendo, mira, esto tiene que conectar contigo. Entonces... Como, es mi opinión, entonces a mí me gustan todas estas historias que se alejan mucho para luego darte el puñetazo por otro lado, ¿no?
Es el teatro experimental, ¿no? Y es toda aquella gente.
Toda esa
gente.
Sí, exacto. Pues bueno, por ejemplo, Ionesco, para mí Ionesco es un
Ionesco
referente.
Y su cantante.
Su cantante, para mí, mi cantante Galba, o sea, es mi obra de teatro favorita, pero luego, por ejemplo, Rinoceronte es una metáfora sobre el crecimiento del nazismo y del fascismo, y sin embargo habla de una epidemia de rinocerontismo.
O aquella otra, es que son obras que deberían reponerse ahora, de hecho se hacen, o he hablado de Beckett también, esperando a Godot, ¿no?
Claro.
Fundamental, porque ahora estamos en esa espera, siempre desesperada, que no
exacto,
sabemos muy bien qué estamos esperando, pero siempre sufriendo, ¿no?
Sí.
De patología. Y es nuestro tiempo, ¿no? Bueno, María Óscar, ¿qué te sugiere?
Buah, es que ha contestado a todas mis preguntas, porque...
Pues hasta luego. Un placer.
Apague, vámonos.
Le iba a preguntar que qué tenía que ver todo esto con la mitología, y fíjate, me ha sorprendido que el origen de toda esta historia pues sea a través de un mito griego. Me gusta mucho el proceso, ¿no?, de cómo das forma al final a esta obra de teatro y cómo decidas volcarla al teatro. O sea, cómo te empiezas a poner en contacto con los actores, empiezas a decir... Cuéntanos un poquito cómo es
El casting.
Eso es,
pues,
ese trayecto hasta que llegas al Galileo.
Pues yo les engañé.
No.
Y...
Os ha dejado tirados los sábados. Porque os deja representando y no va al teatro.
No, sí, voy.
Él viene.
Amigo mío.
Todo lo que puedo voy. Lo que pasa es que ahora estoy viendo fuera.
Eres.
No, es que antes le digo a María José, sé que es duro trabajar los fines de semana. Y dice, díselo a ella. Y digo, yo ya les has dejado tirados.
No, hombre,
en el
yo voy, pero no. Bueno,
no
yo
actúa,
desde el patio de butacas no,
no
hago ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hacen ellos.
Actúa,
claro.
Actúa.
Además, es un currazo. La obra es un poco agotadora. Porque. Porque, estamos jugando con dos planos en los que se cuenta la realidad, y se cuenta el subconsciente de los personajes. Sí. Entonces, en un segundo, en un cambio de luces, aquí estos cracks tienen que cambiar de lo que está pasando en la vida real y de la tolerancia plena aparente al sentimiento visceral de lo que realmente están pensando y de su opinión acerca de lo que está pasando.
Hay algo muy interesante en lo que decía María José, y es que eso que has dicho de si nos necesitamos reafirmar es porque todavía esto no está del todo claro.
Sí.
Y claro, es que hoy en día siempre hay tanto debate en torno a este tema que yo también lo pienso. Digo, oye, parece que los que van de modernos, ¿no?
Exacto.
Esta gente que va tan de moderna, son los primeros a los que les interesa y sacan carnaza de con quién se acuesta uno, con quién se deja de acostar. Y yo creo que en todo eso deberíamos poner absoluta normalidad, porque a mí, como persona hetero, en este caso, si hago una entrevista, nadie me dice, bueno, ¿y entonces tú qué te gusta? ¿O cómo tal? ¿O qué hace? No sé. Y hoy en día, precisamente, esos que van de modernos hacen todo lo contrario. No hay normalidad en esos asuntos, ¿no?
Para nada. O sea, es como yo soy moderno, de hecho, eso se trata mucho en la obra, es como... No, yo soy muy moderna.
Estoy abierto a todo, ¿no?
Claro,
no,
pero ¿cómo me preguntas? O sea, yo soy moderna, yo entiendo eso y más.
Sí.
Pero luego no lo entiendo.
Claro.
Luego no lo entiendo. Y yo creo que también es interesante la frustración personal de decir, yo soy muy moderna, pero cuando me llega, digo, es que me entierra.
Sí, además tu personaje, ella hace el personaje de la madre.
Yo soy la madre.
En esta familia.
Exacto.
¿Y qué le pasa a la madre?
El leitmotiv de mi personaje es, yo soy una madre muy moderna, o sea, no me cuestiones que yo no sea capaz de entender eso porque yo entiendo eso y más.
Claro.
Y es como...
Pero le llega la homosexualidad,
claro,
de su hijo. ¿O?
Hablamos de la doble moral, ¿no? De yo soy muy moderna, yo lo entiendo, pero ¿qué dirán?
Claro.
¿Qué dirán? O sea, me van a destrozar a mí, van a destrozar a mi familia, van a destrozar todo lo que me rodea, pero yo soy moderna, yo te entiendo. No, eso hay que tenerlo siempre muy claro y muy presente. Y es su preocupación al final es el desgaste de esa lucha de lo que siento, lo que tengo que mostrar.
Pero es el otro como enemigo siempre, ¿no?
Siempre,
o sea, la historia del ser humano es la historia del miedo y por tanto, a ver qué van a decir o qué me van a hacer, no es lo que a mí realmente me importa.
Viéndolo desde fuera. Cuando le pasa,
claro,
a otros,
además,
cuando te pasa a ti.
Además, este personaje tiene una frase clave que es, yo soy una madre muy moderna, lo que pasa es que todo esto me ha pillado muy de sorpresa.
Claro.
Ah, claro. Tenían que haberme avisado. Oye, lo del creador de WhatsApp, yo esto no lo sabía.
Fue, le echaron de Facebook, como quien echa la basura afuera. Y ahora mira.
¿Pero que era porque había salido del armario?
No. Nosotros, pusimos esa información en el programa de mano y en todos los dosieres porque cuando la hicimos, o sea, el comienzo de todo esto es que mi compañera Silvia Romero, que es la escenógrafa, y yo tuvimos que hacer nuestro proyecto final de carrera en la RESAT. Entonces, pues dije, bueno, pues ya que tengo que hacer un papel, pues vamos a escribirlo. Entonces, les engañé a todo el equipo y hicimos nuestro proyecto final de carrera en la RESAD y después nos empeñamos en sacarlo fuera y aquí estamos
y
en
aquí
la idea. Entonces, lo que queríamos hacer es que
cuando
el público de la RESAD lo comparó con muchas historias de chavales que habían pasado por disforia de género, por esa situación y familias, pero también lo descontextualizaron y dijeron, ah, pues es que a mí me ha recordado a una amiga mía que tenía una familia conservadora y quería jugar al fútbol y no la dejaban. O una familia de abogados en que el niño quería estudiar Bellas Artes.
Es que ves, nos empeñamos en esto, en seguir metiendo la política, pero la política no desde el punto de vista sociológico, porque políticos somos todos, ahora mismo estamos haciendo política, estamos contrastando ideas, no, desde la ideología. Y yo también estoy cansada de eso. Es que los conservadores suelen ir en contra de esto. Es que tú vas al caso particular y vas a encontrar muchas sorpresas. Familias que van de muy modernas y luego son totalmente sectarias y gente que es muy conservadora y gente de ley y orden, como se suele decir, y luego son muy abiertos. En lo particular es donde se ven las cuestiones. Einar Wegener, ¿no?
Sí.
La chica danesa. ¡Qué película!
¡Qué película!
¡Qué novela! Y qué peliculón. Y bueno, algo de esto también hay, ¿no?
Hombre, por supuesto, sí. O sea, la idea principal de la obra es hablar de un chaval que quiere ser una mujer, pero en este caso una cigala, y de toda la controversia que eso genera a su alrededor. En este caso, y por la situación que estamos viviendo, como a mí me encanta el humor negro, sé que si la obra se hubiese titulado Oscar quiere ser una mujer, podríamos hacer la mitad de lo que hacemos, y tampoco calaría tanto. Pero con la cigala nos atrevemos a muchas cosas. Y el público reacciona de una manera que a mí me excita muchísimo.
Sí.
Porque todo el rato el público está incómodo. Porque
sí, muy incómodo.
Quieren reírse, quieren reírse, pero saben que de lo que se van a reír...
Esa misma palabra me encanta, excitar, porque también, como hoy en día todo es pansexual, todo tiene connotaciones sexuales, hasta cuando hablamos de temas de género, bueno, pues hablar de sexo no tiene por qué ser siempre... el sexo puro y duro en la cama, sino
que no.
Efectivamente puede haber muchas más conversaciones,
claro,
y en la chica danesa se ve todas esas connotaciones y esas aristas que hay que ver, y excitar es bonito, ¿no? Que como autor de la obra digas, me genera mucha ilusión, mucha energía, claro. Esa situación que se crea en la sala.
A mí me encanta que el público esté incómodo.
Sí.
Y que no te pueda reír.
Que le quema la butaca, así como...
Me gusta mucho porque es que cada obra es distinta.
Porque tiene esa reflexión, ¿verdad?
Sobre
de la
todo,
que siempre hablamos
sobre
aquí.
Todo cuando ves que el público se mezcla y de repente viene gente joven y también viene gente un poco más adulta y gente muy mayor, esas reacciones son tremendas. Porque sobre todo la gente un poco más mayor, ya de la tercera edad, no entienden muy bien, o sea, entienden que es un chaval que quiere ser una cigala y no entienden un poquito más para allá, ¿no? Entonces,
no, se
descojonan desde el primer... Bueno, perdón.
Sí,
bueno,
no pasa nada.
Se ríen mucho
desde... Está.
Desde el primer momento, entonces, desde el primer cambio de esto de realidad inconsciente, vamos, están que no pueden más. Sin embargo, cuanto más va reduciendo la edad del público, se van dando cuenta desde el principio que la obra está hablando de algo más profundo, que aunque no sepan qué es... Me quiero reír,
engancha,
pero es que
engancha.
El público está lleno de gente y a ver qué van a decir si me río.
Claro.
Sí, totalmente. En el estreno vino mi familia y mi abuela, pues, es una señora que, pues, a nivel, digamos que es de una pedanía, de un pueblo de Murcia.
Esos temas,
o sea, hablamos,
se ocultaban totalmente.
Y claro, ella se reía y yo veía, porque claro, nosotros vemos al público... Y yo veía a mi tía dándole golpes en plan de...
No
por
te
favor,
rías
no
ahora.
Te rías. Y
ya
terminó
grave.
La obra y me dice,
¿esto es serio?
Es que no me dejaban reírme.
Claro,
y a mí me hacía mucha gracia.
Fue muy mal.
Y yo decía, claro, obviamente la señora no entendió nada.
Bueno,
claro,
pero está bien.
Pero oye, sí se quedó con parte de un mensaje que aunque no entienda el significado real, sí entiende el... Y entiendo que tengas ese conflicto.
Claro.
Si es que esto es para esto y no para lo otro.
Claro. Bueno, ¿dónde lo podemos ver, María? ¿Horarios?
En el Teatro Galileo, desde el día 8 de noviembre están hasta el 3 de diciembre, de jueves a sábado a las 8 de la tarde, esta tarde a las 8 y los domingos a las 7. Teatro Galileo, de jueves a sábado a las 8, domingos a las 7. Óscar, ¿quieres ser una cigala?
Pues Luis Enrique Montero, María José Palazón, enhorabuena. Gracias, que vayan a verlo. Que se rían, que lloren, que hagan lo que quieran, que eso significa que la obra les está moviendo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora que nos quedamos siempre igual con todo. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Esta tarde al teatro, pero por la noche tenemos otro plan en casa. Hoy a las 10 en Movistar Estrenos proponen Life, Vida, un thriller de ciencia ficción con buenas dosis de terror, en que la tripulación de la Estación Espacial Internacional pues va a descubrir indicios de vida inteligente en unas muestras recogidas en Marte. Una vida mucho más inteligente de lo que esperaban, capaz de acabar con la de los humanos. Daniel Espinosa dirige este guión, averigua qué pasa en Life, en Vida, esta noche a las 10 en Movistar Estrenos, o cuando tú quieras, bajo demanda. Si es cine, es Movistar Plus.
Está muy bien esa peli, yo la he visto. Está bien. Y lo pues que al principio sabes. De idea, qué graciosa. Es como el cría cuervos, ¿eh? Y te sacarán los ojos, pues al principio con un bichito, ¿no? Y dices, y el bichito al final. Está bien, es interesante. Ciencia ficción. ¿A quién tengo aquí? A mi Vera.
A Lorenzo Gallardo, muy buenos días.
Buenos días. No soy de ciencia ficción. A mí me encanta, pero yo estoy aquí en carne y hueso.
Has venido. Pero sabes cuánto te agradezco.
Por favor, el agradecido soy yo por esta invitación.
Y este libro tan interesante.
Fantástico. Es apañado.
Es apañado y debería de estar en una clase, te digo, de... A ver si ahora con la ESO sé.
¿De primero de la ESO?
No,
es que
son
sí,
jovencinos.
Que sí, Elia.
No, pero cuarto de la ESO yo creo que sería interesante.
En conocimiento del medio y tal.
En cono.
Son estas asignaturas que en nuestra época...
Eso es de primaria,
¿eh? Eso no estaba en mi libro de historia de la literatura.
Exacto.
La historia de la literatura puede ser fantástica para comprender incluso la evolución del propio ser humano. Hablábamos de ideología, de política, pero claro, es que has hecho un recorrido que llega hasta nuestros días prácticamente. Y a ver, vamos a empezar con uno. Voy con... Espera, Safo.
Con el que ustedes quieran.
Me encanta abrir la hoja.
Milady.
Es que hablo claro.
Este
hablo
librito, como son capitulitos de página y media, se puede leer sí. en cualquier... Está escrito de manera cronológica, pero yo recomiendo que se abra al azar y el capitulito que caiga, que se disfrute.
Pequeñas dosis. Pues,
en pequeñas dosis.
Eso es. Bueno, empiezo con la primera, venga.
Pues Safo. Bueno, empezamos con Safo primero porque es una mujer nacida en Lesbos. Ella era amante de mujeres y el término lesbiana viene de ahí. Y es una figura que he querido reivindicar porque se ha sido maltratada, incomprendida y utilizada desde hace 2600 años, que ya hay maltrato.
Sí, un poco abanderada de feministas y también por los bohemios, ¿no? De la época, Safo.
Reivindicada últimamente, pero siempre usada desde las clases pudientes y una cierta ética, pues como el mal, ¿no? Y sobre todo era una gran autora y tiene versos que sinceramente directamente te ponen los pelos de punta, ¿no? Son hermosísimos. Y cuento un poquito su historia porque es un poco de lo que va el libro, de contar la intrahistoria, las anécdotas, sí. Los que les pasaba a los autores, porque a los que les tenemos que agradecer que nos permitan vivir tantas vidas y tantas aventuras.
Me gusta Esquilo.
Esquilo, qué grande.
Qué tragedia. Qué tragedia la de Esquilo. Una muerte...
Esquilo tuvo dos...
Pobre.
Esquilo, sí, las dos cositas que cuento en el libro, Esquilo, nos vamos al siglo V antes de Cristo, en aquella Grecia maravillosa de la que somos más herederos de lo que parece. Esquilo fue uno de los grandes trágicos griegos en el sentido de dramático. Luego fue trágica su muerte, efectivamente, como veremos ahora. Porque fue al oráculo de Delfos, lugar... centro del panhelenismo, y el oráculo con estas palabras así un poquito interpretables a tu gusto, que era justo el sistema por el que funcionaba el oráculo, le dijo: ten cuidado y aléjate de las casas, pues puede que tu muerte venga de una casa. Claro, tampoco puedes ir andando por la calle.
Imagínate, ¿no? Por el centro, así como, cuidado.
El ágora es amplia, pero el resto de las calles de Atenas eran estrechitas. Y una buena mañana el hombre estaba caminando por el Ática, cuando un quebrantahuesos que había cazado una tortuga, se llevó la tortuga. Los quebrantahuesos sueltan las tortugas para romper el caparazón. Son animales especialmente inteligentes. Y esta tortuga cayó en la cabeza de Esquilo. Una tortuga lleva una casa encima. Así que posiblemente Esquilo tuvo un segundo de lucidez antes de morir diciendo, pues tenía razón.
Hay muchos tipos de casas. ¿Por qué Virgilio organizó en Roma un funeral por una mosca? Que además llegó a gastar 325.000 euros actuales en el evento.
Se gastan ahora bastante más en algunas tonterías, pero bueno.
Y en este caso, que parece una tontería, tuvo una motivación absolutamente brillante. Virgilio era un tipo brillante, patricio, noble, rico, y vivió en una época de absoluto descontrol en Roma, el triunvirato, la guerra civil entre Pompeyo y Julio César, y en ese momento una de las promesas del triunvirato era pagar a los legionarios con tierras, cosa que es lo que había que hacer después de 25 años de mili, que no es como
la
que conocemos hoy.
Sí.
Y para eso había que expropiar pues los grandiosos latifundios de los nobles. Uh-huh. ¿Qué hizo Virgilio? Con un arte que quita el sentido, como decía nuestro añorado ya Chiquito de la Calzada.
Sí,
un aplauso, maestro. Enterró una mosca. Hizo un entierro mega fastuoso, se gastó el dinero que hemos dicho. Ya toda Roma, todo el que es algo en Roma fue al entierro, solamente porque legalmente desde ese momento ya era suelo sagrado.
Claro.
¡Anda!
Lo consideraba una mascota,
¿qué tío más
era
listo?
Solo sagrado
más
y no,
listo,
y no podía ser expropiado. ¡Ole, Virgilio!
¡Qué bueno! Ole, Virgilio. Mira, hemos hablado hace un momentito del tema de la identidad sexual y ha salido, porque le he dicho a María José, digo, abre el libro por donde quieras, y ha salido Sade, ¿no? Pero bueno, aparte del marqués de Sade, Boccaccio, ¿no? Tenemos el de Camerón, ¿no? Fantástico. Yo qué sé, Choderlos de la Cross también, Las amistades peligrosas, Sade. Ahí hay un elenco de literatura... bueno, pornográfica, podríamos decir, muy interesante, claro, para nuestros días, pero en el caso de Sade, una figura muy maltratada también, ¿no? A ver, cuéntanos.
Yo defiendo que absolutamente incomprendida. No sé por qué sadismo significa maldad, deseo de hacer algo, daño a alguien, evidentemente con la aquiescencia de la otra parte, ¿no? Sade fue un noble en un mundo que se desmoronaba, vivió la Revolución Francesa desde fuera y desde dentro, fue sujeto activo y pasivo, y no fue el único noble que se daba una vida licenciosa.
No.
Lo que ocurría es que este lo contaba.
Es que ese es el tema,
simplemente,
claro, imagínate.
Lo contaba sin ambajes, sin pelos en la lengua, era nuestro amigo Donatian, que no nos olvidemos, se llamaba Donato, se veía en castellano.
Donato.
¿No? No, atención, pensemos, cuando pensemos en Sade, pensemos que era Donato. que tal vez lo ve de otra manera. Y fue un hombre, pues, castigado por su propia... también tenía una cabeza un poquito que le jugaba malas pasadas y, pues, su propia... lo boca chancla que era, digamos, en el mejor sentido, que contaba lo que otros hacían, pues le trajo infinitud de problemas. Era noble, que incluso fue partícipe de la Revolución Francesa y víctima de la misma. Un personaje más allá de cualquier cosa que se pueda contar de él.
Bueno, y hay personajes de la cultura que trascienden su propia persona. Si la décima parte de las cosas que se cuentan de Quevedo fueran ciertas,
bueno, Quevedo,
pues habría hecho falta casi seis vidas para realizarlas todas. Pero ¿por qué fue el peor casero del mundo?
Quevedo, creo, siempre digo que si hoy, que si tuviera Twitter, Quevedo...
Bueno, sería un crack.
Sería,
tendría cantidad
sería un crack, y además sí, pero en este caso la brevedad sí sería el alma del entendimiento, que decía el joven Hamlet, ¿no? Claro, pero hoy en día se ponen a decir tonterías y bueno, si no has dicho nada, pero 140 caracteres.
Este hombre era un bicho, era una mala persona, era un...
Mala leche.
Uy, estaba a punto de decir como lo dicen en Granada.
¿Cómo dicen? Ah, ya, no lo sé. Decir. Eso lo diría Sade.
Exacto.
Eso lo diría el marqués de Sade.
Y lo clasificaría. Sí. Este bicho, que a pesar de ser lo bicho que era, nos cae bien, de Quevedo, le iba bien. Tuvo también muchos vaivenes políticos porque estaba muy imbrincado en la vida política de la corte madrileña, pero su gran enemigo estético y personal era Góngora. Un pobrecillo hombre.
Pobrecico cordobés,
efectivamente. Descubrió que Góngora vivía en una calle, hoy en el barrio de las Letras de Madrid, que todo el mundo visite esa zona sabiendo lo que está mirando. Y descubrió que el edificio en el que vivía Góngora, bueno, pues Quevedo lo compró solamente para ser el casero de Góngora y para aprovechar la primera para echarlo a la calle.
Qué mala leche.
Hay una palabra en medio con dos sílabas. Sí, también.
Sí, sí.
Estoy eludiendo muchas palabras.
Pues sí.
Y, por supuesto, lo echó. Dejó en la calle a Góngora, ya con una edad provecta. También estaba un poco perjudicado el hombre, porque no se había quitado de nada también. Y murió en la pobreza más absoluta en su Córdoba natal. Pobre. Decía Quevedo que tuvo que incluso que desgongorizar la casa.
Sí, desinfectar la
como
casa.
Como si pasara un desinfectador.
Sí, sí. Sí, pero tenía muy mala baba, es verdad, en sus escritos.
Era más malo que la quina.
Malo que la quina.
Que me estará oyendo.
Hola, François Villon. ¿Escribía con su sangre?
François Villon era un asesino.
Era un calavera, un crápula.
Calavera, porque un calavera no deja de ser un tipo simpático.
Simpático,
vividor.
Sí, no, este era...
Este era un hombre nacido en el fango del París. Y era un hombre pues que malvivía, vivió poco y tuvo un final, el final de la gente que, digamos, era un descastado. Era un asesino, un ladrón, y entre asesinato y asesinato escribía. Y unos textos absolutamente escalofriantes hoy, que yo recomiendo para ver cómo era la vida de alguien que dedicaba un ratito a apuñalar por la espalda a alguien y luego escribía.
¿No? Con la sangre.
Con la sangre suya o la de otro. Posiblemente.
Muy amado luego por los malditos.
Claro.
Que vendrán luego después.
Hoy lo malditos. Conocemos. ¿Cuántos escritores como él no habrá por ahí que el mundo ha olvidado?
Muchos.
Pero a este, pues en el siglo XIX fue una época muy de reivindicar estos tipos. Y entonces de repente algún literato francés lo descubrió y lo puso pues
y dijo,
en el...
venga, ahora este es el que toca, ¿no?
Y ahora todos pues vamos a hacer un altar.
Sor Juana Inés de la Cruz, hablando de... Es que me encanta. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis.
¿Has visto?
¿No se os ha puesto los pelos como
escarpias
ahora mismo?
Me encantan esas redondillas de Sor Juana.
Una mujer con una cabeza por encima del 99% de los hombres de su época. Una mujer de una familia noble... en México, que le tocó, pues un poco por la distribución que se hacía entonces las hijas, dedicarse a la vida contemplativa. Ella, que era la persona menos contemplativa del mundo, una mujer que quería contar, escribir, aprender, y por eso no estaba bien visto. Ni fuera de un convento, pero imaginemos dentro de un convento. Tenía su celda, porque era una cuestión monástica llena de mapas, de libros. Y, por supuesto, hablaba, era una mujer que tenía opiniones propias y las expresaba, generando pues muchísimos problemas en su vida. Hubo un justamente olvidado, jesuita portugués, que la denunció, le hizo la vida imposible. ¿Quién sabe quién es ese jesuita portugués? ¿Alguien lo sabe? ¿A que no? ¿A quién recordamos? A Sor Juana Inés, que quería aprender cosas. Se cortaba el pelo y decía, hasta que no lo aprenda...
Sí, sí. No, alucinante, alucinante. Y tenía la reina, imagínate, ¿no? Que se habló mucho también, que ya estamos con el tema sexual, ¿ves? Es que nos gusta un cotillo, sí, es que más tanto en tu lápiz.
Sí, al final
que
es
si
el
lesbiana,
tema.
Que si lesbiana, que ya sabes que en la antigua Grecia tampoco se decían lesbianas, eran tríbadas.
Tríbadas.
De triba, de frotar.
Qué bonito.
Tríbadas.
Y yo siempre me volviendo un poquito a Safo, el término lesbiana surge de la isla de Lesbos. Sí. Simplemente siempre me he preguntado, es afortunado que naciera en Lesbos, porque si Safo hubiera nacido en Mykonos... ¿Habéis oído los puntos suspensivos?
Puntos,
¿no?
Suspensivos.
¿Cómo hablando... se los llamaría hoy? Dejémoslo ahí.
Hablando de cotilleos, picarones muy en sus cartas. Emilia Pardo Bazán, que no vamos a hablar de ellos, y de Benito
Doña
Pérez
Emilia
Galdós.
Hemos hablado mucho, sí, pero es genial.
Que son
de picantones.
Era, vamos, me encanta Pérez Galdós, pero me voy a centrar en Mark Twain.
Te voy a besar la guía del bigote, le decía.
Sí, 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 es genial, sí. Genial.
Me centro en Mark Twain porque es un tío que también, cae bien también. A todo el mundo. Nació el año que nos visitó el cometa Halley y se fue en la siguiente visita del cometa, 76 años después.
Precioso, ¿verdad?
Fue el primer escritor, además, en entregar un manuscrito en máquina de escribir. Es muy curiosa la historia de Mark Twain.
Y un tipo que, además, no aguantaba a lo que decimos en mi pueblo, las tontas.
Las tontas.
Hay un cuento algo muy breve en el libro. Hubo un señor muy, muy emperifollado, muy de buena familia, que le dijo, tengo tres deseos. Quiero ir a Israel, subirme al monte Sinaí y recitar los 10 mandamientos. Y Mark Twain, que era perro viejo, dijo, ¿y por qué no te quedas en tu pueblo y los cumples? Contolaba.
Era genial. Bueno, está también Virginia Woolf, de la que hemos hablado muchísimo, que
pero
bueno,
la historia de Virginia Woolf con la Royal Navy.
Y con, bueno, cuenta esto, sí, cuando se fueron todos... Es que los de Bloomsbury eran graciosos, pero porque podían también. O sea, iban de progres, pero había pasta
claro,
ahí, para
grupo,
hacerse
el grupo del Bloomsbury eran un grupo de literatos muy elitistas.
Muy elitistas.
Muy snobs.
Ella terminó renegando de ellos un poco, porque claro, decía, esto se ha convertido en algo que no me termina de convencer.
Yo creo que ella estaba, desde luego, era para mí la mejor escritora del grupo. Pero no hay que negarles que se lo pasaron
bien. Y luego
llega
un Joyce y dicen, no, el flujo de conciencia llega con el Ulises. Por claro, favor, eso es infumable.
Mike, ¿cuánto me alegro que digas eso?
Es
porque
que por favor.
Voy a decir en voz alta que España entera sepa que no soporto a James Joyce.
Es que es terrible. ¿Qué te van a crujir?
Nos van a crujir a los dos.
¿Pero quién se ha leído el Ulises? Y quien se lo haya leído, que me argumente por qué eso tiene alguna gracia, porque no se la encuentro.
El retrato del artista adolescente. El flujo de conciencia es un recurso narrativo interesante, pero...
Pero que Virginia Woolf sabe usarlo. Por ejemplo, Las olas, tú lo lees, te puede gustar más o menos, pero está mucho mejor llevado.
Y Virginia Woolf tiene su Orlando, es un ejercicio de estilo.
Bueno, con la historia de Evita,
absolutamente delicioso.
Blackesbeard, que tenían ahí una historia de amor entre las dos, que es
sí,
genial. Bueno, cuéntalo de la Royal Navy, que es divertidísimo.
El grupo de Bloomsbury, que eran pues ricos y cultivados, pues se dedicaban a tocar un poquito las cosas que hay que tocar a los poderes fácticos, de los cuales ellos no dejaban de ser parte. Organizaron una falsa visita a la Royal Navy. Escribieron unos telegramas diciendo van a venir a visitar algún barco de su graciosa majestad. Eso de graciosa majestad.
Me encanta, la graciosa majestad está muy bien.
Una embajada de príncipes abisinios. Abisinia era lo que hoy es Etiopía. Se pintaron de negros y pusieron unos trajes absurdos, unos loros, unas plumas, y se plantaron allí diciendo ganga ganga, langa langa, hablando una mezcla de griego y latín y diciendo a todo bunga bunga.
Tal cual, ¿eh?
Bunga, bunga.
Tú imagínate la cara de los de la Royal Navy. ¿Quién ha venido?
La banda tocando, primerísimos oficiales de la Royal Navy enseñándoles los barcos y despidiéndoles qué buen día hemos pasado. Por supuesto, tardaron media hora en contarlo a la prensa y la Royal Navy, respetadísima y la mayor armada del mundo, pues quedó como cagancho, se decía antes.
Cagancho en Almagro. Que le pegaron fuego a la plaza. Imagínate cómo estuvo cagancho, ¿sabes? O sea que...
Acabamos de usar el término cagancho junto a Royal Navy.
Eso no se suele dar. Elemental, querido Watson, típicas frases que pasan a la historia y nunca no se dice lo de elemental, querido Watson, en Sherlock Holmes, ¿no?
Efectivamente, Sherlock Holmes era un tipo que... Conan Doyle.
Conan Doyle, suele pasar.
Esto es que ocurre mucho, porque justo como vamos a ver ahora, la ficción se mezcla con la realidad. Para empezar, el personaje de Sherlock Holmes, digamos que superó las expectativas del propio Conan Doyle y llegó un momento en el que él estaba harto de escribir y dijo, pues voy a en la siguiente novela lo mato. que se caiga por un barranco o algo, o que le caiga un caparazón de tortuga, que por hacer referencia clásica.
Otra casa encima.
Y le dijo la, madre, no hagas eso, como mates a este, no te hago más
bizcocho. El potaje que te gusta.
El bizcocho de Cornualles, ¿qué te hago? Y no tuvo más remedio que retomar las aventuras de Sherlock Holmes, personaje que conocemos, y es verdad que lo de Elemental, querido Watson, es un poco leyenda.
Pero, como lo del fin justifica los medios, está Maquiavelo también.
¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito! Oye, vaya repaso, estamos
hablando. ¿Has visto? Sí. Somos muy aplicadas.
El Maquiavelo a mí me gusta mucho porque es uno de estos pocos escritores. Nos ha llegado como escritor, pero era diplomático en unos tiempos complicadísimos en aquella etapa del Renacimiento. Pero Maquiavelo es de los pocos autores que ha creado un adjetivo. Maquiavélico. Junto con, que yo sepa, si os ocurre alguno más decírmelo, Dante, dantesco.
Y kafkiano.
Y kafkiano, que es maravilloso. Me pregunto, tal vez el siglo que viene dirán que algo es gallardiano.
Gallardiano, qué bonito, qué bonito.
No sé exactamente cómo sería.
Bueno, yo tampoco.
Estamos construyendo todavía.
Estamos construyendo, venga, vamos.
Pues Maquiavelo no era nada maquiavélico. Maquiavelo era un hombre que vivió en unas épocas turbulentas intentando sobrevivir y con bastante dificultad. Y la frase que se le achaca jamás la dijo él. Directamente. Por cierto, recomiendo la lectura del Príncipe de Maquiavelo con las anotaciones de Napoleón. Descubres dos almas a la vez y es un libro que creo que cualquier estadista o persona que le guste, incluso la comedia, no se debería perder.
Lo dices en el libro, además.
Yo tengo el libro de Maquiavelo, anotado por Napoleón y anotado por mí.
Qué bueno.
Oye, sabemos que las personas que son realmente sabias no necesitan ni de postureo, ni tampoco tienen esnobismos. Te voy a hablar de José Luis Borges, porque lo primero que todo el mundo destaca cuando se investiga sobre Borges es que nunca ganó el Premio Nobel de la Literatura, porque Borges es infinitamente más grande que cualquier premio. Pero ¿qué música escuchaba José Luis Borges?
Claro, siempre tendemos a pensar desde un cierto esnobismo que, bueno, pues que estos autores, si les sacas de Brahms, no sé muy bien. Bueno, pues Borges disfrutaba como un enano con Pink Floyd. Pero además, a todo trapo.
Me encanta.
Imaginemos pasando por la calle de Borges y escuchando el tema de Pink Floyd. Digo, ¿qué mozalbete vivir allí en los años 70? El mismísimo Borges.
Jorge Luis Borges,
vos sabés.
Los Rolling también.
Y el rock and roll le encantaba. Era un tipo... pues eso, desprovisto de esnobismo, como es la gente.
Qué bueno.
Quien
qué
sí
bueno.
Recibió el Nobel fue Gabriel García Márquez en el año 1982 y puñetazo también de Vargas Llosa.
Sí, esa historia.
Sí, ahí hubo un. ¿Cómo nos gusta? El tema sexual y el tema de las peleas. Sí. ¿No? Quiero decir, esto es la vida misma, ¿no? A veces, bueno, una cosa se imbrinca con la otra. Pues en un momento se encontraron García Márquez y Vargas Llosa y Vargas Llosa le sacudió uno. En la frente. Bueno, no sabemos exactamente con qué mano ni con qué lado. A Vargas Llosa, a García Márquez, que se quedó ahí la cuestión. Y, bueno, estuvieron 30 años sin hablarse y, bueno, pues tan amigos. Quiero decir, parece que pudieron sobrevivir el uno sin el otro. Todo se debía a una posible infidelidad en un hotel cerca del aeropuerto de Barajas, de aquí, precisamente.
Imagínate.
Pero, bueno, todo quedará en como decía Javier Poncela, en ese lugar con olor a queso que se llama el misterio.
Bueno, Jardiel Poncela, genial. Y toda esa generación, ¿verdad? Desde Tolo, Miura, y qué poco...
Inolvidable y olvidada.
Y olvidada. Olvidada por el momento que les tocó vivir. Hablamos de postureo hace poquito.
Absolutamente.
Sí, ha habido mucho postureo a lo largo de la historia de los literatos, porque sin eso no... Mira, de Scott Fitzgerald hemos hablado hace muy poquito. Toda su vida fue un postureo, ¿no? Y tantos otros. Pero es que estos... Claro, era un humor y tal, y en la época en la que le tocó, pues al final no...
un poco adelantados a su tiempo, y creo que si hubieran nacido en Estados Unidos, pues ¿qué tendríamos hoy de ellos? Pues cientos de películas, biografías, y bueno, Jardiel Poncela estuvo a punto de pegar una paliza a don Jacinto Benavente, afortunadamente no ocurrió, porque hubiera sido uno de los momentos más hilarantes de la historia de la literatura española, junto con los de Quevedo. No pasó nada.
Benavente, que ahora también... con estos libros que han salido de la Sin Sombrero y todo esto, la generación del 27, también olvidada, cuando le dicen aquello de ir al liceo, ¿no?, a dar una charla, y le pillan así de repente y dice, hombre, ¿pero qué es eso de ir a dar una charla a tontas y a locas? ¿No? Como,
¡oh, madre mía!
Entonces, bueno, lo crujieron, imagínate. William Faulkner curraba menos que el sastre de Tarzán, por ejemplo, podríamos decir. Hay muchísimos otros, vamos a ir despidiéndonos ya, porque si no lo fusilamos el libro directamente.
¿Me dejas que recomiende un programa?
Sí.
El punto sobre la historia.
Me encanta, os sigo. Muchas gracias, me gusta muchísimo.
Que se emite en Telemadrid, pero que lo pueden ver en toda España a través de internet y que es fantástico.
Muchas gracias. ¿En casa nos gustan las bicis? A mí no. Por otra parte...
Las bicis. Ah, las bicis.
Claro, y nos gusta también la historia. Entonces pues es un tándem, es la mezcla fantástica. Y va con su compañero haciendo rutas por Madrid y explicando...
La historia. Madrid, que es algo que hay que reivindicar.
Hay que reivindicar, claro que sí. Lo contáis de manera muy, muy cercana. Hombre, fíjate por dónde ha abierto Tolstoy.
Ha abierto el libro, señores y señoras, por Tolstoy, que era un hombre también contradictorio.
Y pobre Sofía, esa mujer. Si es que ha habido mujeres que se las han hecho pasar.
Es verdad esa frase que a veces detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que siempre hay una gran mujer.
Siempre hay una gran mujer cuando le dices, Julia, aunque quisieras, vas a ser como tú y tal, y la otra allí. Y cuando llega Rilke y le dice, maestro, y le dice, maestro... Le dio de caer fatal, es que Rilke también era de comer aparte.
Sí, Rilke, estos alemanes, yo en general pecan de intensos.
Sí, muy intenso.
Yo que soy de usera...
Tener a un amigo Rilke, tela, ¿eh? Pesado.
La gente de barrio, los intensos, como que no nos pegan. Pero al final, a un autor, aquí hablamos de muchas de historia, pero un autor hay que enjuiciarle por su obra.
Lorenzo Gallardo, pues tu obra nos ha gustado. Esto no estaba en mi libro de historia de la literatura. Gracias, Editorial Almuzara.
Eso es, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y me lo he pasado bien. Un besito y gracias por invitarme.
Gracias. Y adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Que muchos ya tenéis vuestro masical. Si aún no lo tienes y padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal, escucha esto porque te interesa. Saludamos ya a Noelia Teruel. Noelia, muy buenos días. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
Efectivamente, María, buenos días. Así es, colocando masical, la cal ya no se pega, pero además es un potente dispositivo que va a eliminar la incrustada con el paso de los años. Así evitamos la proliferación de hongos y bacterias que en esos depósitos pues encuentran lamentablemente su mejor hábitat. Y vamos a recuperar el caudal de agua que nos va a llegar con mucha mejor calidad a todos los grifos, también para beber, por ejemplo, y dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, que esto pasa en muchas zonas donde el agua es altamente dura.
En viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías y en piscinas podemos colocar masical, ¿verdad?
Sí, para disfrutar de baños relajantes, que nos quede la piel, el cabello más suave, más hidratado. Y esto lo coloca mucha gente en su casa también por el aseo personal. Y es que el agua dura nos deja la sensación de picor, irritación o sequedad. Y es un inconveniente que afortunadamente tiene solución, María.
Si lo piden los oyentes ahora en el 902-107-109, ¿cuándo lo van a recibir y quién lo instala?
Pues si lo pide hoy sábado, el lunes ya lo puede tener cómodamente a domicilio, sin necesidad de desplazamiento, porque no tenemos intermediarios. Usted lo va a recibir directamente desde la casa masical. Y en un minutito, María, nada más, lo coloca el propio usuario. No tiene usted que coger ni siquiera herramientas. Se abraza a la tubería con unas bridas que enviamos nosotros. Incluso viene preparado para que, si lo desea poner en una zona comunitaria, pues le ponga su propio candado y así esté totalmente seguro.
¿Tenéis alguna promoción especial para los oyentes de Es Radio?
Y tanto, María, porque estamos en el penúltimo fin de semana, solamente 9 días de esta novedosa promoción. Los 25 primeros pedidos ahora en el 902-107-109 van a recibir 2 masical por el precio de 1,99 euros más un práctico economizador de combustible para el coche o caldera si tiene fácil colocación y hasta un 10% de ahorro en gasolina o gasoil. Además, gastos envío gratis si nos dice que es oyente de Es Radio.
Marcando el 902-107-109, pide y aprovecha ya esa promoción de masical en el 902-107-109. Que pases un feliz sábado, Noelia.
Igualmente para todos. Hasta luego.
Siente en tu muñeca la admiración y cariño a nuestra Guardia Civil con el reloj homenaje a los GRS. Lúcelo con orgullo. Solo en...
Vamos a vamos a hablar de ciencia, ciencia oculta, pero no es nada relacionado con el esoterismo ni el misterio, que también nos gusta. Saben que muchas veces hablamos con Editorial Luciérnaga, que hace unos libros fantásticos al respecto. Ciencia oculta, ¿por qué? Porque ha ocultado a algunos de sus protagonistas, algunas de sus protagonistas, en este caso las mujeres científicas, que como en muchos otros ámbitos, que no se trata de feminismo, ojo, muchas veces se nos acusa de eso, es que ya están, ¿no?, con el tema de las mujeres. Oye, es que a lo largo de la historia muchas de ellas no han sido reconocidas y, a Dios gracias, ahora cada vez más lo están siendo y están saliendo libros interesantísimos. En literatura, lo hemos dicho muchas veces, que detrás de los grandes autores siempre ha habido mujeres que incluso corregían esos textos, ¿no?, de los grandes literatos. Pero en la ciencia también, y fíjense qué complicado, que a algunas se les negaba hasta que estudiaran en la universidad. Bueno, pues La ciencia oculta es un libro muy bonito, además editado de manera muy bonita, de la Fundación Doctor Antonio Esteve, y nos está escuchando el editor, Sergio Eril. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué interesante el libro y qué bonito. Gracias. A la vez, ¿verdad? Porque tiene cantidad de ilustraciones.
Gracias, sí.
Muy, muy modernas, muy bonitas. Bueno, la ciencia, como otras disciplinas, como estábamos diciendo, ha eclipsado, ¿no?, la labor de la mujer, y para muestra un botón, este libro trata sobre eso, ¿no?
La idea era, de hecho, dar relevancia al fenómeno de la minusvalía de la mujer en la ciencia, uh-huh, la minusvalía percibida, evidentemente, sí, de la mujer en la ciencia. Sí. Y lo que se trataba, en parte has comentado que está editado de manera muy atractiva, etcétera.
Y es verdad.
Pero lo que se trataba era de hacer atractivo, particularmente a gente joven, uh-huh, un texto en el que se pugna por dar importancia al papel de la mujer en la ciencia.
Sí. Fíjate que yo el caso de... me marcó mucho, ¿no? Leí un libro de Remedios Zafra, que lo recomiendo, en Páginas de Espuma está editado, se llama, no lo quiero decir mal, que no lo tengo delante, Hadas, mujeres que prosumen. Con prosumir, ella decía que quería, la autora, quiero decir, hablar de dos términos, prosumir de consumer y producer, ¿no? O sea, consumir y producir. Sí. Mujeres que no solo que están consumiendo, sino que cada vez son más las que producen. Y hablaba del caso de Ada Lovelace, ¿verdad? La hija. Exacto. De Byron, que es la primera programadora, podríamos decir, de la historia.
Sí, sí, realmente es fantástico. Y lo que es fantástico es la forma que tuvo reconocimiento. El hecho de que la US Navy bautizara con el nombre de Ada su programa informático.
Es verdad, es verdad. Es muy curioso, ya te digo, pero hay muchos casos que yo no conocía. Y, por ejemplo, bueno, qué sé yo, que con el caso, a ver, de Margarita Kirch, ¿no?
Sí.
María Margareta Winkelmann, lo que pasa que luego cogió el nombre de casada, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La descubridora de un asteroide, y el mérito, ¿quién se lo llevó? Pues el marido, ¿no?
Por supuesto. Eso ha sucedido además más de una vez.
Sí, 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 sí.
Y bueno, cosas como estas son las que hay que evitar.
¿Cuál es de todas ellas, porque hay muchísimas, cuál es tu predilecta, mira, podríamos decir?
En estas cosas uno se viene influenciado por muchos factores, pero yo, que he trabajado en el mundo de la biomedicina, el hecho de Barbara McClinton y de Rosalind Franklin me llega al corazón. Barbara McClinton, porque se lo pasó muy mal, aunque al final las cosas llegaron a buen cauce.
Uh-huh.
Y en el caso de Barbara de Rosalind Franklin, porque la pobre mujer la robaron y luego intentaron hundir su, cuando ya estaba muerta, hundir su reputación, sí, riéndose de ella. Es,
sí,
es vergonzoso.
Es una vida, son vidas muy duras, es verdad, porque fíjate.
Realmente.
Que yo creo que para la ciencia hay que tener un pensamiento, casi es innato, quiero decir, ¿no? Saber pensar en abstracto, ¿no? Y estas mujeres verdaderamente tenían talento, algunas alabadas por el propio Einstein. No recuerdo ahora mismo, a ver si la encuentro, cuál es una de ellas que dijo el propio Einstein que era un genio, ¿no? Bueno, Einstein avisó a navegantes.
Sí, sí, dijo que era un genio, no consiguió el Nobel, dije... Einstein había dicho que era un
30G. Sí, 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 sí. Que el propio Einstein, hay un libro muy interesante sobre listas que hemos tenido aquí en el programa, listas que hacían personajes famosos, ¿no? Dentro de listas, ¿no? Simplemente numeraciones. Es un libro muy curioso.
Sí, 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 sí.
Eso es. Bueno, pues Einstein, yo descubro en ese libro precisamente que que era bastante, hombre, no sé si misógino, pero que la mujer se portaba bastante mal, ¿no? Porque le decía, oye, tú dedícate a que cuando me veas por el pasillo ni me saludes, porque a lo mejor estoy pensando en mis cosas y no entres en mi habitación, porque, o sea, un poco déspota en este sentido la lista que le deja a su mujer. Pero bueno, hasta el propio Einstein en este caso supo reconocer a muchas de ellas. Hay un caso que me encanta. Podemos hacer, es que han salido tantos libros, Sergio, Pasión de ser mujer es otro libro, y tuvimos aquí a una de sus autoras, pues es una de las Tusquets, no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, Pasión de ser mujer, y hablaba del caso de Heidi Lamarck, conocida como
Es que además era
una belleza de mujer fantástica, pero a ella le debemos eso que llamamos hoy Bluetooth, ¿no?
y la telefonía móvil.
Es alucinante, es alucinante.
Sí, sí, es realmente alucinante.
Bueno, María.
A mí me ha encantado, entre todos los casos, el de Qin Xiongwu, que es conocida como la Marie Curie china, ¿verdad? Quien ejerció como profesora en la Universidad de Columbia desde el 52 y no llegó a cobrar el mismo salario que sus compañeros masculinos hasta 1975.
Esto se mucho.
Su trabajo como... Y se sigue dando, en muchos casos.
También.
Bueno, su trabajo, Sergio, como investigadora, recibió un reconocimiento amplísimo en vida.
No deja de ser claro que no llegó al reconocimiento, a lo que merecía, que era el premio Nobel. Uh-huh.
Hemos hablado hace un momentito de lo de Einstein, ya lo he encontrado, era Amy Noether.
Noether, sí, de verdad.
Sí, que, bueno, dio clases, ustedes fíjense, durante 7 años y no cobró un duro, Sergio.
Sí, exacto.
Amor al arte.
Pero esto no se ha acabado. Fíjate en el último capítulo donde habla de esos dos personajes falsos. Una investigadora americana, un grupo americano liderado por una investigadora, envió dos currículums idénticos, uno con nombre de mujer, el otro con nombre de varón, a una serie de investigadores preguntándoles si les aceptarían para ayudarles en el doctorado.
Sí, John y Jennifer eran estos dos.
Sí, John y Jennifer. Y evidentemente tenía mejor aceptación el varón, le ofrecían más dinero al varón, etcétera, etcétera. Y lo que es dramático es que esto era independientemente de si quien lo valoraba era un hombre o una mujer.
Eso es un experimento que pueden ver los oyentes y es curiosísimo. Tengo el dato delante, Sergio. Jennifer tenía una competencia asignada del 17,5% y John, teniendo las mismas cualidades, ¿verdad?, un 26,3%. O sea, estamos hablando de una diferencia considerable, ¿no?, entre el hombre y la mujer, simplemente por el hecho de, insistimos, no es feminismo, por el hecho de ser mujer, porque las competencias de cada uno eran exactas, habían creado dos patrones iguales.
Sí, sí, pero esto lo que indica es lo profundamente arraigado que está el sesgo en la sociedad. Eso es, yo creo que es dramático.
Totalmente.
Y por eso, pues, la idea del librillo es simplemente difundir entre los jóvenes la contribución de la mujer en la ciencia y, evidentemente, darles cuenta de que esa contribución plantea muchísimas dificultades y que hay que luchar entre todos para solventarlas.
Claro, y fíjate, ya no solo por... Hombre, muchas de ellas... han contribuido al bienestar social, a la medicina, en
por
el
supuesto.
Caso también incluso de la biología,
por
pero
supuesto.
durante las guerras, Sergio, el caso de Alan Turing,
sí.
¿No? Que hay una película muy se llama Enigma también, la película como la propia máquina. Cuéntanos este caso.
Sí, el problema de Turing, que siendo un genio, absolutamente un genio, capaz de decir, bueno, de ¿cómo le decían? Hackear el programa Enigma, alemán, que servía para transmitir mensajes cifrados que hasta aquel momento eran indescifrables, lideró un grupo, tuvo un reconocimiento importante, pero cuando se le pillaron, por decirlo de la manera, en una situación de actuación homosexual, bueno, le condenaron a tomar productos químicos que le inhibieran, bueno, una serie de barbaridades hasta que el pobre hombre se suicidó.
Claro.
O sea, la sociedad aún está impregnada de sexo. Sexo supuesto, otra vez.
Totalmente.
De sesgos. Y muchos de ellos, ahora estábamos hablando de un sesgo.
Del sexo.
Del sexo. el trabalenguas se me... Y, pero el que realmente es importante también es lo de la mujer, porque es el 50% de la humanidad. ¿Cómo podemos privar a la ciencia de la contribución del 50%?
Claro.
No podemos decir que amamos a la ciencia y no luchamos para que la mujer ocupe en ciencia exactamente el mismo papel que el hombre.
No, ese 50% que no es más importante que el otro 50%, no, pero que supuesto. Tampoco hay que ocultarlo, ¿no?
Pero
todo el trabajo
hace poquito, María, claro, el tema de las supuesto, catedráticas, supuesto, ¿no? Que no hay tantas catedráticas como, vamos, no, ni se aproxima la cifra de catedráticas a la de los hombres catedráticos, ¿no?
Y una de las razones,
en la universidad hoy en día.
Una de las razones que se daban era por la maternidad, ¿no? Por conciliar ese trabajo con la maternidad. Bueno. Cuando nace un hijo en una familia, el hombre es padre y la mujer es madre. O sea, que la paternidad y la maternidad, ¿no?, tendría que equipararse de alguna manera. A pesar de todas las dificultades para llevar a cabo el trabajo de estas científicas, algunas sí que tuvieron ese reconocimiento, ¿no? Lograron ese reconocimiento.
Sí,
es el caso de Mina Fleming.
Bueno, hay muchísimos
casos. Ahora no te puedo.
No pasa nada, pero que hay muchísimos casos, y si insisto, en el que a veces, pues eran las, bueno, el caso de esta criada, ¿no? Que
sí,
oye, pues.
Sí. Sí.
Contribuyó y bastante al descubrimiento de muchísimas cosas, ¿no? Y muchas veces sin sueldo.
Por supuesto.
Aunque ahora, oye, le han puesto que si el nombre del cráter en el caso de,
bueno,
de
sí,
Pickering,
sí,
¿no? Venga, sí, pues vamos sí. a ponerle el nombre del cráter este
pero,
la luna en honor a ella.
Quizá, le hubiera ido mejor que le pagaran algo,
sí,
aunque luego no hubiera cráter.
¿Qué labor hacéis desde la Fundación Dr. Antonio Esteve?
Mira, la labor principal es facilitar la comunicación entre científicos, pero también, evidentemente, la comunicación de la ciencia fuera del mundo científico. Organizamos simposios, mesas redondas, grupos de discusión específicos, muchos simposios son internacionales, otros son de orden local, solo en España. También grupos de discusión, grupos, por ejemplo, reunimos cuando hay un tema que está amaneciendo, por decirlo de manera, en ciencia, buscamos a 6 o 8 personas que estén trabajando en él desde puntos de vista distintos. Y lo reunimos durante una tarde para discutir y que lleguen a que se pueda producir un artículo científico de consenso. También hemos hecho unas reuniones. Me han gustado siempre mucho entre periodistas y científicos.
Está bien, hay poca especialización en eso, la verdad.
Pero esta, fíjate, la idea era, o ha sido, y ha continuado funcionando, buscar un tema impactante, por ejemplo, la secuenciación del genoma.
Sí.
Esperar un año, y al cabo de un año, la secuenciación del genoma, recoger los datos aparecidos esto en 4 periódicos relevantes de fuera de España, porque queremos evitar cualquier problema de conflicto de intereses, o aunque sean solo intereses ideológicos, ¿no? Y al cabo de un año fotocopiamos, porque cuando las aguas ya se han calmado, etcétera, etcétera, fotocopiamos esos artículos, los traducimos y los enviamos a 4 periodistas y a 4 científicos, y los discuten durante una mañana. Y es sorprendente la coincidencia entre científicos y periodistas en analizar si se trataron o no se trataron bien en los periódicos del año anterior.
Ya.
En los temas. Eso es un tema muy bonito.
Eso
bueno,
es muy
hacemos otra cosa.
Sí.
Hacemos una serie de seminarios de educación para enseñar a la gente joven, fundamentalmente doctorandos, pero también pueden ser gente ya más formada, tareas que normalmente no se enseñan en la facultad, como por ejemplo cómo redactar un artículo científico, cómo hacer una presentación oral, y esto se hace en español y también se hace en inglés.
Claro. Lo malo es que la ciencia necesita de dedicación, ¿no? No es igual redactar una noticia de un suceso que de ciencia. Y oye, hoy en día todo lo que suponga un esfuerzo parece que nos echa para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pero está muy bien esas charlas.
Y una
¿no?
de ellas que se acerca a vuestro territorio es que los científicos tienen en general dificultades en relacionarse con los medios de comunicación, ¿no? Quiero decir. Y tenemos un seminario que se hace en Madrid y también en San Cugat se hace con la colaboración de Televisión Española y es para enseñar durante 2 días a los científicos a comunicarse con los medios de comunicación, valga la redundancia. Funciona muy bien, se hace en el Instituto de Televisión Española o en Televisión Española en San Cugat y funciona de maravilla. Sí. Y la gente está contentísima. Acuden científicos muy formados, ¿eh? No creas que solo son jovenzuelos.
Nosotras aquí hemos tenido a Big Bang, que son unos jóvenes científicos que reinventaron la ciencia a través de monólogos científicos. También, y que ha tenido, ¿verdad?, mucho éxito el en el teatro.
Oh, precioso, qué cosa más bonita.
Sí, ¿verdad? Y está girando por toda España. Decíais que cogíais esas noticias que salían en periódicos internacionales para que no haya esos vínculos aquí en España, sí, de opiniones políticas y demás. Pero, Sergio, ¿cómo vienen las nuevas generaciones de científicos aquí en España y qué te parece el presupuesto que se destina a la ciencia en nuestro país? Mójate, bueno, por favor.
¿Se puede llorar?
Sí, claro que
Venga,
se puede llorar.
Venga, solloza un poquito.
Aquí lloramos por todo.
Eso está muy bien.
Yo creo que la situación es dramática. Y es dramática por dos factores, por decirlo de alguna manera. Uno, porque objetivamente se ha reducido muchísimo la aportación económica a la ciencia, muchísimo. Y en segundo lugar, porque esto se produce después de que hubo un periodo de crecimiento continuado. O sea que los científicos trabajaban a gusto, estaban ilusionados, progresaban, etcétera, etcétera, y de golpe, porrazo, vino el mazazo y cada vez hay menos recursos. Yeah. O sea, intentar hacer investigación, hacer ciencia hoy día es realmente una aventura.
Pero es que hoy, Sergio, la tónica es mi reflexión, ¿eh? No nos gusta que nos den lecciones de ningún tipo. Parece que en el momento que nos cuentan, es que a mí me ha pasado, ¿no? Y no estoy pecando de pedante. Si yo leo un libro, lo que me gusta es que los oyentes sepan yo lo que he leído, porque me parece que es interesante que tengan ese conocimiento. Este es el motivo fundamental del programa. Pero si tú cuentas, no sé, en un grupo de amigos, pues esta curiosidad o esto otro, La filosofía de hoy en día es, tú a mí, ¿qué me vas a decir si yo voy de vuelta y yo lo sé todo? Quiero decir, no tenemos ese espíritu crítico. Claro. Y ese... Percibo que eso es así, ¿no? ¿Quién me va a decir a mí o quién me va a enseñar o todo aquello que no entiendo? Pues mira, no me interesa, ¿no? Y me parece que es algo que va en detrimento de la propia creatividad incluso, ¿no? Porque si no tenemos herramientas, claro, imagínate.
Y además tienes que tener en cuenta el factor de las redes sociales, que podrán ser útiles en algunos aspectos, pero en cuanto a difusión de mala ciencia, son líderes.
No, porque es difícil, entonces todo lo que requiera esfuerzo, pues no nos gusta demasiado.
Mira,
en el libro hay un caso que no se me ha olvidado, es que hay muchos, voy a recordar, estamos hablando de La ciencia oculta, un libro muy bonito, de verdad, que podían regalar esta Navidad, que está a la vuelta de la esquina de la Fundación.
No se vende, lo regalamos.
Ah, lo regaláis encima, pero bueno.
Sí, pero a institutos, a centros docentes, etcétera, etcétera.
Ah, ¿y os pueden llamar para que lo...?
Sí, por supuesto.
¿Tienes ahí un teléfono?
Es el teléfono de la fundación, o mejor dicho, más que por teléfono,
¿sí?,
es por internet.
Vía email, bueno, enseguida lo buscamos y lo damos a...
No, te lo doy enseguida.
Ah, ¿lo tienes? Pues dímelo.
Es las tres W's, esteve.org.
Bueno, pues enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias.
Y me encanta que hayáis recuperado a todas estas mujeres que pues por 4 duros trabajaron y mucho, sobre todo por amor al arte, como se suele decir, ¿no? Que al final es una contribución a la ciencia muy interesante y insisto, se está trabajando mucho sobre este tema y haciendo libros que merecen la pena, no solamente de literatura, sino también de la ciencia. Se sabe poco, pero ya de ellas ni os cuento, ¿no? Entonces, bueno. Además, Sergio, hay algo curioso. En las fotos que incluís de muchas de ellas, oye, es que eran muy guapas.
Sí.
Entonces, claro, ser guapa y lista, eso ya es mucha tela, ¿eh? Eso es mucha tela que cortar ya.
Bueno, además, esto va en contra de una idea estúpida que aún flota.
Sí,
que
sí.
Solo las mujeres feas se dedican a la ciencia.
Lo has dicho tú, o sea que ya está. Perfectamente.
No,
porque si lo digo yo...
Lo he dicho, pero no lo creo, ¿eh?
Es verdad.
No lo creo.
Es verdad, así es.
Todo
así
lo contrario.
Es verdad. Bueno, que hay mucho todavía que no por lo que luchar, sino por lo que escarbar en este caso y rescatar a todas estas mujeres. Fundación Doctor Antonio Esteve, Sergio Eril, gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Un fuerte abrazo, adiós. Bueno, luego sabes que nos critican mucho porque ah, que sois muy feministas. No, hombre, no, estamos hablando de mujeres. ¿O es que hablar de hombres es machismo? No, no quedamos en que somos iguales.
Las críticas son muy bienvenidas, siempre.
Siempre,
siempre. Siempre que sean constructivas,
nos
¿eh?
Gusta, ¿no? No, y alguna bueno, vez, bueno. Pues oye, cuando te dicen tira? Así, oye, no pasa nada. Un insulto así de vez en cuando, ¿no? Dices, mira este, pues calienta
que
el ambiente.
Apañado, ¿es verdad?
En las redes sociales eso se da mucho.
Desde luego.
Y venga a insultar. Yo,
el anonimato
por
es lo
eso
que tiene,
no tengo, por eso no tengo Twitter. Porque yo soy una persona sensible.
Porque tú pillas desde lo lejos.
Yo pillo desde lo lejos, efectivamente. Mi particular jaula, qué bonito. María, volvemos mañana.
Sí.
Venga, con más temas. Jungla de asfalto. Y vamos a hablar con Slava Galán, que ha escrito un libro que está muy bien. El diccionario Slava, para ser relativamente culto. Eso es lo que dice él, ¿no? Por lo menos pues esas cositas que quedan bien en las cenas cuando quedan con sus amigos. Y, ¿sabías tú que...?
Y entonces te dicen, ¿y a mí qué
me importa?
Que me importa?
Vamos a hablar de Gran Hermano, mucho mejor, dónde va a dar. ¡Hala, pasen buena tarde!
Hasta
adiós.
Mañana.